Bienvenidos a mi podcast, en donde estoy entrevistando a diferentes personas, amigos, conocidos, gente que puede aportar en el ámbito del bienestar sexual. Y estamos para eso, para poder normalizar el tema, para poder hablarlo, para poder de cierta manera sacar tabúes respecto a la sexualidad y que cada invitado nos traiga de cierta manera esa cuota, ese néctar que podamos sacarle máximo el jugo y poder sacar nuestros propios aprendizajes. El día de hoy quiero presentarles a un buen amigo que se llama Seba de Camino Espiritual. ¿Cómo estáis, Seba?
¿Cómo andás, Luis? Muchas gracias por invitarme a este espacio y bueno, vamos a ver qué surge de esta charlita.
Buenísimo. Seba, partamos por el principio. ¿Cómo nos conocimos?
Fue hace ya como 3 años, yo creo. Fue en pandemia. Armamos un espacio en Hombres Despertando, armamos un círculo de hombres y bueno, y se fue sumando gente que fue resonando con esta idea de esta deconstrucción del hombre tradicional y empezamos de alguna forma a armar como una comunidad de hombres que estábamos como queriendo algo diferente. Gente de Santiago se sumó, gente de regiones, había gente de Venezuela, como que fueron surgiendo distintos perfiles que fueron muy enriquecedores para, yo creo que para todos, ¿no? Es decir, fue como bien interesante poder haber compartido con, bueno, con todos, con Nico, yo qué sé. Con Ale, con todos siempre nos dejan algo y las historias son bien bien particulares y vienen y nos hacen reflexionar. Es decir, yo creo que cada vez que nos juntábamos nos quedábamos siempre con esa semillita de qué tengo que trabajar en mí para ser un mejor hombre, ¿no? Entonces, lo fuimos trabajando durante casi un año. Todos los martes nos juntábamos. Fue bien interesante poder sostener ese espacio y poder armar esta comunidad de hombres que nos dio historias muy, muy, muy divertidas y muy enriquecedoras y momentos también muy profundos de compartir alegrías y dolores también muy arraigados, ¿no? Entonces eso también me parece que es algo que debemos destacar, que éramos hombres reunidos para contar las alegrías, que es lo más fácil, pero también pudimos contar los dolores. A mí siempre me gustó una frase que decía que estos espacios de los círculos de hombres eran como un partido de fútbol, que es donde el hombre va al estadio a ver el fútbol. Entonces es un hombre que puede ser libre con sus emociones, es un hombre que puede gritar el gol y insultar y largar todas sus emociones, su rabia, su odio, y nadie lo juzga. Es un hombre que si su equipo gana o pierde, puede llorar tranquilamente. Es un hombre que es totalmente libre en eso. Es decir, uno ve a alguien que llora porque quedó afuera el equipo de un campeonato, perdió, lo que sea, y lo ve llorando y es, puta, ese es más hincha que yo. Y lo siente como propio y siente esa emoción. Y también el tema del contacto entre hombres, ¿sí? Que es algo que surge también ahí, que es, puta, hay un gol y abrazo al primero que tengo al lado, no importa si lo conozco o no, y se da esa situación de contacto de hombres que no se da en otros ámbitos.
Eso me encantó, sentir que era un espacio seguro, un espacio en donde podíais reír, en donde podíais llorar, en donde podíais contar la mierda que traíais dentro y no te iban a juzgar, no te iban a apuntar, sino que te iban a escuchar y te iban a contener y comprender. Y siento que ese es como el primer paso, de cierta manera, para empezar un proceso de cambio. Yo no participé en un círculo, participé en 3. Y siento que la pandemia a todos, en mayor o menor medida, más allá de ser hombre, nos pegó fuerte. Fue una época de reinvención, de ver realmente si te hacía sentido tu estilo de vida, tu trabajo, tu pareja. Yo atendía muchas parejas que se separaron, que se divorciaron, porque justamente generó una tremenda incomodidad que era enfrentarse a tu partner y ver si realmente
era partner
claro. o no, o tal vez era solo de fin de semana o después de la pega, etc. Entonces, Eso quería admirarlo, y también para la gente que tal vez no conoce o está escuchando por primera vez este concepto, es eso, o sea, es un círculo. Por más de que tú en su momento lo liderabas, porque era obviamente el organizador, pero no eres como el Seba como el líder de la manada, sino que éramos todos iguales. De hecho, cada semana una persona iba exponiendo sus dificultades, sus problemas, y era como un focus group en donde todos, de cierta manera, como que daban opciones intuitivas de cómo podía mejorar, o esto fue lo que me pasó a mí, prueba por ahí. Entonces era una especie como de sesión de psicología grupal en donde todos con todos nos empezábamos a ayudar, y lo que me encantaba más es que éramos diversos, es decir, habían diferentes orientaciones sexuales, habían diferentes personas de no sé, estratos económicos diferentes, de países diferentes. Entonces me encantaba esa multiculturalidad, de cierta manera, que enriquecía su espacio. Así que quiero mega recomendar, de verdad, si tienen la oportunidad de sumarse a estos círculos de hombres, que lo hagan, porque el círculo de mujer es súper más conocido. Ya se realizaba en mucho más...
es popular, es popular. Y ya la gente ya lo reconoce como un espacio de seguridad y de tranquilidad, claro. y de apertura al corazón. Sí. En cambio, el hombre no tiene muchos lugares como para poder tener esa comodidad de poder contar, de poder sentir, de poder fluir o simplemente escuchar. Es decir, había varios que de repente se conectaban semana tras semana y estaban ahí conectados sin ninguna obligación. Acá nadie pagaba nada, no era de que alguien se conectaba porque ya había pagado la mensualidad del gimnasio y tenía que estar porque ya lo pagué, tengo que estar. No, se conectaba simplemente a escuchar. A sentir, a compartir, a ser empático con el otro. Sí. Entonces realmente era muy interesante y fue, yo creo que por eso fue algo clave en el desarrollo de nuestras personalidades para ese post pandemia. Que bueno, que al final, cuando esto se, como que ya se empezó a movilizar un poco más, bueno, las distintas dinámicas de todos nos llevaron a hacer un encuentro presencial. Un par de encuentros más virtuales, pero ya como que el trabajo ya se había hecho. Sí. Entonces, bueno, de alguna forma decidimos también como dejar eso congelado en lo que fue esa experiencia de amor y contención. Y bueno, y fluir todos en conjunto y fluir ahora cada uno por su parte. De todas formas, igual he mantenido contacto con muchos durante mucho tiempo, incluso hasta hoy, de que me siguen contando cosas que le han pasado en la vida, alegrías principalmente, y que bueno, que también agradecen ese espacio que se generó, que como decías vos, no es mío, sino que era de todos. Simplemente yo lo junté porque tenía el Zoom gratis, entonces era el que lo llamaba a todo y que les mandaba la invitación. Pero bien interesante,
¿Qué conclusiones sacas un poquito de los círculos de hombres, vinculándolo también a este podcast, la sexualidad? Me gustaría escuchar primero tu opinión y luego yo te voy a dar lo que pienso al respecto para poner un poquito de contexto. Como que estos círculos de hombres, el terapiarse, el trabajarse, está buenísimo porque históricamente o a lo largo, cierto, de... la humanidad, el hombre, mejor dicho, el género, que es una construcción social, se ha visto como que el hombre es más frío, ¿cierto? La mujer es más emocional técnicamente, y se están dando estos espacios, ¿cierto? En donde el hombre conecta con su vulnerabilidad de manera perfecta, como hemos hablado, no con un juicio social, y se permite ser. Ajá. ¿Tú qué conclusiones como sacaste, tanto tuyas como de las personas que viste, amistades, etcétera, de este término que se utiliza harto, de la deconstrucción masculina? ¿Existe el ser humano o el hombre deconstruido o es un ideal? ¿Qué piensas al respecto?
Es buena la pregunta. Yo creo que sí, y yo creo que es apoyado justamente por esto que hablabas recién no tanto del género, sino de cómo uno siente su energía, ¿no? Y cómo se va comportando la energía en el cuerpo, que sí es verdad que hay un componente, una energía femenina que es más emotiva y una energía masculina que es más racional. Pasaba de que, claro, esto nos permitía, esto que obviamente no lo inventamos nosotros, esto que adoptamos nosotros, este círculo, este espacio, a abrir nuestro corazón hacia los pares y poder expresarnos. Y gente que nos contaba de cómo fue su, como decían ellos, decían, la salida del closet. Sí, y cómo, y claro, como esa alegría de poder contarlo libremente sin ser juzgado. Yo creo que ese es el arraigo de esta, de por qué estaba la motivación de ir. Porque ahí nadie iba a ser juzgado por lo que sentía. Porque no es, yo elegí ser heterosexual, yo elegí ser homosexual, yo elegí ser no binario, yo elegí ser queer. No, esto es lo que yo siento. Sí. En este espectro y infinito de la identidad de género, es maravilloso poder transitarlo con libertad. Y si quiero contarlo y si quiero no contarlo, pero sí sentirme bien en cada una de estas etapas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que era muy interesante de repente, claro, que nos contaran, no, hoy tenía ganas de salir vestido de mujer y salía vestido de mujer. Sí. Hoy tenía ganas de salir vestido de hombre y salía vestido de hombre. Entonces, ¿cómo uno se siente también más empoderado con su sentir? Uh-huh. ¿Cómo manifestarlo y decir, no me importa lo que piensen porque yo ya sé lo que soy? Soy un ser humano espectacular, soy súper buen amigo, soy súper buen compañero, puta, amo mi familia, amo mi entorno. Entonces, ¿qué me pongo de ropa? Sí. No tiene por qué definirme o si me gustan los hombres, las mujeres. No tiene que ser nada de que me condicione, ¿no? Entonces, me parece súper interesante eso que se fue generando de esa apertura de esos corazones a simplemente ser, ¿no? Entonces, fue una, ya te digo, buena experiencia, y en la parte sexual también, es decir, tuvimos la oportunidad de tener un invitado que hacía círculos también, que él era círculos que eran GBTQ+.
LGBTQ sí. Y más.
No, él no, porque no era lesbiano. Era bi, sí, era bi, era gay, bi, trans, queers. Entonces, él tenía esa conexión de que algo me pareció súper interesante en realidad, que él decía cómo se plantea la vida a alguien que su objetivo no es la heteronormalidad. Uh-huh. Me caso, tengo hijo, me compro una casa. Me compro el auto, esto, lo otro, los mando a la universidad, estudio, papá, a los 65 años me jubilo, veo a mis nietos, papá. Es decir, ¿cómo alguien se plantea una vida no heteronormada? Entonces, a mí me pareció una pregunta fascinante porque realmente nunca me había detenido a eso. Es decir, imagínate el placer infinito en el presente que uno tiene cuando no tiene que preocuparse por cumplir una norma. Uh-huh. Yo creo que debe ser fascinante. Es decir, que uno siente esa presión, ¿no? Es decir, de repente por sentir lo hetero como algo normal, sí. Sentirse presionado por todos esos factores sociales, ¿no? Entonces yo creo que el sexo, pero más como la sexualidad, yo creo que es la que va definiendo esas cosas, me parece. Y bueno, y me fascinante también la charla con él. Es decir, él ya hacía muchos años que trabajaba con esos espacios y realmente un gran maestro, como tantos otros, sí. Y como fueron todos los del círculo para mí, él con sus relatos, ¿no? Así que, no, bien, bien feliz por eso.
Buenísimo. Me quedo con ese tema del ser, de conectar con el ser. Desde mi punto de vista, y voy a decir algo que requiere un pensamiento crítico, ¿ya? Igual me gustaría saber tal vez tu opinión respecto a esto. Incluso sé de que esto puede ser polémico o caer mal, porque en la pandemia hubo esta explosión del feminismo en donde, ok, a las mujeres tenían muchas, por así decirlo, como desventaja, las mataban, las violaban, caso Antonio, o sea, salieron muchos temas que pusieron el realce de no algo de ahora, sino que de siempre, de cierta manera, de una injusticia o de una desigualdad, y al final los hombres teníamos que hacer cosas al respecto. O sea, no es solamente de un área de, por así decirlo, del espectro, sino que también nosotros los varones. Y en este, conectarse con la vulnerabilidad, con la energía femenina, de cierta manera, me parece, insisto, súper bien, en la justa medida. Y quiero ser muy claro en lo siguiente. Después de los círculos de hombre, empecé a ver muchos Instagram, páginas de rosaditos, y que era solamente conexión emocional. No sé si me estoy explicando claramente, pero en definitiva, como que se pasó del espectro de la energía masculina a una total opuesta, que sería la femenina. Y siento de que, como un proceso histórico y cultural, tal vez está bueno, pero necesita cada quien, esta es mi propia conclusión, encontrar su punto medio. Y tu punto medio puede ser tal vez acá y el mío acá. Y está perfecto, porque también se empezaba como a demonizar o a atacar ahora al hombre masculino y con energía masculina de dirección, que quería ser proveedor, que quería tener claridad. Y en definitiva me hace todo el sentido. O sea, que no finalmente esto se termine en una caricatura de hombres todos vulnerables y mujeres, que se ha visto mucho hoy en día, y atiendo a muchas personas así, con una energía masculina súper destacable. Está perfecto, pero siento que la conclusión que yo he llegado al respecto es que cada uno debe encontrar su punto medio. No necesariamente de que todos seamos iguales en cuanto a estos niveles de energía o de roles, por así decirlo, que históricamente se ha dado a través del género, sino que cada uno encuentre su equilibrio. Y como tú dijiste, ser. O sea, no es como que soy el niño de 5 años o mi niño interno y voy a ser toda la vida. No, estoy siendo. Porque el Luis de hoy día es tal vez muy diferente al de 10 años y muy probablemente muy diferente al de 10 años más, por mi contexto sistémico, por mis parejas, por mi familia, por donde vivo, por el dinero que gano. Entonces, son muchos los factores que confluyen para determinar quién estoy siendo. Y eventualmente estar editando constantemente la versión que quiero ser. ¿Te hace sentido esto o te parece una locura?
Como muchas cosas. Me parece que, bueno, que esto que vos mencionabas al principio de
esta caricatura del
extremo, igual yo creo que no es alguien que está fingiendo ser rosado. Uh-huh. Yo creo que es alguien de que siente ser rosado. Uh-huh. Entonces yo creo que va en eso que vos decís, en el medio de él. El medio de él es el rosado, porque él no siente esa. Ajá. Es decir, yo creo que no hay. Imagínate lo difícil que es para alguien estar todo el día en un personaje. Krusty se apaga la cámara y el loco prende un cigarro y le pega una patada al niño. ¿Entendés? Es decir, imagínate lo duro que puede ser para alguien tratar de ser rosado todo el tiempo solo para caer bien. Entonces yo creo de que esta persona que es rosada, como lo definías recién, es y fluye bien y se siente cómodo en ese transitar. Quizás mañana está más al centro, como vos decís, en esa evolución.
Va
siendo. Claro, va siendo cómo se siente, pero yo creo que es muy difícil tener un personaje tanto tiempo, algo que no sos. Debe ser muy duro, debe ser muy, muy agotador. Es decir, lo mismo también para el macho proveedor, que se siente así y que no siente que tenga que ser el proveedor, debe ser también terriblemente difícil. Es decir, no sé si alguien adopta un rol de vida solo por el para el Instagram.
Pero a eso voy, justamente, de que diste la clave. Es la adaptación continua a través de las cosas que te están pasando en la vida en base a cómo tú vas a responder. Cuando yo hablo del Instagram es literal. Personas con imágenes de rosado, vestidas de rosado y hablando todo el rato de energía femenina. Puede ser el punto medio, no lo cuestiono, pero los adeptos, de cierta manera, como que ven una referencia de que esa es el nuevo hombre deconstruido. Y lo que yo estoy abriendo el debate es de que existen muchas posibilidades y que la respuesta no está fuera, no está en otro Instagram, está en ti. En tu ser y en lo que estás haciendo y en lo que te está resonando a través de este tipo de conversaciones y con tu entorno.
Claro, obvio, pero ahí va eso justamente, es decir, esa persona se sintió identificada con ese momento de eso y alguien le resonó eso, puta, y lo siguió. 3 meses después, puta, se aburrió de eso, o se aburrió del macho camionero típico que viene, grita y patea la puerta cuando llega a la casa y pregunta dónde está la comida, y también lo deja de seguir. Porque es como uno va en esto, seguimos con la palabra del sentir, del ser, que claro que es como uno va viviendo sus experiencias que hace de que uno quiera o no ser parte de esa tribu que se va formando, una tribu urbana que es el súper tradicional, el súper opuesto, el intermedio, el más o menos. Sí. Entonces, uno va buscando sus aliados, porque es la necesidad humana, yo creo, ¿no? De sentirse parte de algo, ¿no?
Me encanta.
Es como bien, bien.
De hecho, me acuerdo súper bien de que en uno de los encuentros se habló de este tema, como de la identidad. Y de finalmente de cómo nos está influyendo y de lo poco que en Chile tenemos referentes. ¿Te acordáis? De hecho, no sé quién propuso esa actividad, pero era como, no hay referentes. Y si no hay referentes, creo yo que es un problema, porque no hay un norte. Está bueno, finalmente, o concluyo, que está bueno que hayan varios referentes y que cada uno diga, oye, me hace más sentido, pero que al final encuentres tu propio camino y que no solamente sigas a alguien, como yo empecé el podcast, o sea, como escúchanos y saca tus propias conclusiones, pero no te quedes con una verdad absoluta de Luis o de Seba, sino que, ¡fum!, una tesis mayor, que sea como la tuya. Y desde ese punto de vista te quería preguntar, ¿qué referentes tuviste tú en tu sexualidad? ¿Cómo fue tu sexualidad, tal vez, la juventud y la adolescencia? ¿Qué tanto influyó en Seba el ámbito sexual?
Es súper heavy, no, nunca me lo había planteado así, pero yo creo que iba por el lado ese, ¿no? El macho tradicional, totalmente heteronormado, así de el hombre que...
El que se comía
que, claro, minas. Que estaba con todas las que podía, cuando podía, que era como el galán, el que buscaba siempre figurar desde ese lado. Y claro, y también eso te alejaba un poco de los vínculos reales, ¿no? Porque, claro, las chicas que acompañaban eso, que estaban del otro lado, claro, veían también una actitud despectiva, ¿no? Mía y de mi entorno, que éramos todos más o menos iguales, porque lo que hablábamos recién, grupos de afinidad. Uno llega a un lugar y se junta con la gente que es más o menos afín a uno, ¿no? Es decir, pasa en todos los ámbitos. Yo empecé a estudiar una carrera y nos dijimos, ok, bueno, vamos a juntarnos mañana a las 11 de la mañana, y el que llegó más temprano fui yo a las 3 de la tarde. Y todos los demás llegaron después, porque habían salido el día anterior, estaban para la cagada. Entonces, claro, es decir, a las 6 estábamos todos. Entonces nos dimos cuenta de que éramos un buen equipo. Porque claro, todos estábamos en la misma movida. No había ningún grave que había llegado a las 9 y 10 y que quería que esto... No, y pasa lo mismo con todos los ámbitos. Uno se va moviendo en donde se siente cómodo. Y quizás de repente en algún momento había cosas que no me gustaban de mi círculo, de amistades, y te vas alejando. Es decir, uno va filtrando de alguna forma... con quién quiere estar y con quién no, y eso es parte de la madurez y del crecimiento de uno. Ir dejando atrás, ¿no? Como dice Cerati, poder decir adiós es crecer, ¿no? Mágico. Entonces, decir, chao, puta compadre, ya no me siento parte del grupo de rugby, porque no estoy para esa. Chao, me voy.
Buenísimo.
Entonces, esa evolución.
Bueno, Seba, para la gente que tal vez lo esté pensando, no es argentino. Es uruguayo. Cuéntanos un poquito de cómo es Uruguay en contraste tal vez como con Chile. Lo veis más cartucho, lo veis más desinhibido. Y si tienes alguna talla o alguna experiencia que compartir de alguna amistad, de esta situación, de cómo viviste tú.
Uruguay tiene cosas como bastante peculiares. Hace muchos años tuve un presidente llamado Mujica, igual yo ya estaba un poco más grande, pero bueno, él vino a plantear algunas cosas que fueron bien interesantes a nivel social y que bueno, hoy se están discutiendo en muchos lados y en otros ya están instaurados, pero sí son muy...
La
legalización de la marihuana, el tema del matrimonio igualitario, que son cosas que son controversias, la ley del aborto también. Que bueno, ese es un tema, son, bueno, lo que sería la marihuana y lo que sería el aborto son dos temas gigantes para hablar, que yo creo que serían otro espacio, pero serían cosas de que es el poder decidir desde otra perspectiva, es decir, como mucho más macro de la simplicidad de me drogo o quiero o no quiero tener un hijo. Es como, conceptualmente es algo muy grande, al igual que el matrimonio igualitario. Es decir, no es el tema de casarse o no casarse, o ponerle nombre a casarme con alguien. Es decir, puta, es un compromiso que tengo con otra persona de por vida. Casarle le puso a la iglesia en su momento, pero esto es casarse es simplemente ponerle un nombre a un compromiso que nosotros estamos estableciendo entre dos personas, ¿no? Entonces, yo creo que haber instaurado eso como algo que sea natural también dio otras libertades de que la gente sea mucho más natural y también tenga mucho menos carga del deber ser también en lo cotidiano. No sé, hasta pasa hasta con el alcohol. Es decir, allá se puede tomar alcohol en la calle. Uno puede ir con la botella de cerveza, le dice al carabinero, por favor, ¿me abre la botella? Sí, te la abre y estás tomando al lado de... Nadie te va a decir nada jamás. ¿Por qué? Porque esa libertad te permite hacer buen uso de eso. Vos no ves gente que esté tirada en la calle, que esté alcoholizada, ¿sí? Ves los clásicos borrachos per cápita como hay en todo el mundo. Es decir, vos vas por un barrio y hay tres borrachos tirados a la calle y son los mismos que hay allá. Porque el alcohólico es el mismo, en la misma proporción. Pero el que puede no hace ese abuso solo por poder. Y esto pasa también con esas libertades. Es decir, establecen unas libertades de lo que sería el vínculo con los pares. Que eso ya existe, porque uno ya tiene ese compromiso con la otra persona, ya decide compartir su vida, decide arrendar un apartamento, decide comprar, decide tener un auto, pero ¿qué hizo? Le dio la oportunidad de que si hay una pareja homosexual que quiere comprar una casa y uno de los dos se muere, no quede para la familia, que fue algo que construyeron ellos, y es un nido de amor,
sí.
Por ejemplo. Entonces, que detalles de eso que pueden ser materiales, pero conceptualmente, es decir, es parte de su construcción.
No, y buscan una igualdad, finalmente. O sea, que finalmente no haya una irregularidad o una desventaja por el mero hecho de ser homosexual. Y finalmente no tener, como pasaba en Chile hasta hace unos años, los mismos derechos ante la ley. Es una locura. Entonces me parece súper bien. Uruguay me parece uno avanzado. O sea, ahora en Chile hace no tanto se da el tema, por ejemplo, del aborto con las tres causales, pero en definitiva está bien. Pepe Mujica, o sea, es un crack. Yo lo admiro tremendamente. O sea, un hombre súper coherente, por así decirlo, con lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Entonces, me gusta líderes. Él es un referente, de cierta manera. Mm. Entonces, nada. Seba, cuéntanos un poquito. Tú ahora estás dedicado también al tema de viajes. Yo entiendo que estás viajando harto, has ido hartas veces a la India. Que ya vamos a hablar un poquito también al final de eso, pero ¿cómo has visto la sexualidad de la India? Háblanos un poquito, a mí me llama, pero es que demasiado, demasiado la atención, el tema de los templos del Kama Sutra, Shiva y Shakti, la energía masculina, femenina. Háblanos un poquito de tus viajes, de lo que has podido observar, de lo que has podido conversar con las personas. ¿Qué te ha quedado, de cierta manera, de todo esto? ¿Qué has aprendido?
Bueno, en realidad es una locura, en realidad, porque claro, todo lo que uno tiene como preconcebido pasa a otro plano, ¿no? Porque ellos tienen claramente identificados esas energías y le ponen nombre y las hacen sus dioses. Entonces es como, conceptualmente es una locura, porque claro, ellos ven a través de esas imágenes en lo cotidiano, ven reflejado ese equilibrio que tienen que tener, ¿no? Entonces, hablando con la gente igual, es como bien interesante, porque hay mayoritariamente la religión es el hinduismo, hay como un 20% musulmán, hay creo que es un 2-3% que son los sijistas, que son los que usan el turbante, que son bien, como bien emblemáticos, pero no son tanto. Pero claro, hablando de la población de la India, son un montón. Claro, el 2-3% de la India es la población de Chile. Entonces, claro, son muchas personas que viven, mayoritariamente, casi ese 80%, una vida basada en este equilibrio de energías. Cada dios principal tiene una compañera mujer que es la que le hace el equilibrio. Porque claro, tiene que existir esa balanza. Y era lo que hablábamos hoy antes. Es decir, ellos viven en ese equilibrio constante. Y la sexualidad igual también manifestada en estas obras, por ejemplo, en Khajuraho, que es la ciudad del Kama Sutra, y es esculturas en todos los templos, donde muestran distintas posiciones sexuales, como muy pintoresco, incluso te venden mazos de cartas con las posiciones, como que ellos lo de alguna forma lo comparten también así, como algo más turístico, ¿no? Pero sí es bien interesante entender que eso fue parte de su cultura muy, muy arraigada.
Sí.
Hoy, hablando con la gente, le preguntás, y en realidad como que la relación, el vínculo hombre-mujer, se da mucho más como más dominante del hombre. Es decir, quizás esto tendríamos que profundizarlo con un sociólogo, alguien que realmente esté estudiando el tema hoy en día, pero las conversaciones que nosotros tenemos nos hemos encontrado eso. Con hombres que son más autoritarios en esa área y que son los que hablan Y si le preguntas a una mujer, de repente no se siente cómoda hablando incluso con otra mujer del tema. Quizás de repente entre las amigas hablan todo, ¿no?
Está interesante ese tema porque finalmente uno ve como India, ¿cierto? Estos dioses que están representados a lo largo de la historia, que son referentes, pero que pareciera ser de que en la realidad, al menos ahora, 2023, no necesariamente está totalmente alineado. Como que estás diciendo, según lo que entiendo, de que igual hay cierto nivel de machismo, parece que harto, no poquito. Entonces, ¿cómo ves esta disonancia, por así decirlo, entre lo que uno idealiza o piensa de India versus de lo que realmente es en el día a día, entre hombres y mujeres?
Súper difícil en realidad, porque uno espera eso y también va un poco también con las expectativas que uno tiene de las cosas, y pero no... Pero claro, no es como tan común el tópico en la gente, ¿no? Entonces yo creo que ha habido algo, no sé cuál ha sido un factor social o que hizo de que eso retrocediera, ¿no? Porque yo creo que era algo bien rico de una cultura que pueda ser tan abierta y de hablar de algo que bueno, yo tengo una teoría personal de que para mí el sexo en una relación es como el 51%. Es decir, si vos estás con alguien y te llevas súper bien y todo va, 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 y a la hora de tener sexo no funciona, se termina la relación. Así es. Quizás no es lo más importante, porque capaz que vos de repente, si tenés buen sexo, de repente priorizás otras cosas, ¿no? Puta, cómo me llevo, pensar lo mismo, esto, lo otro,
compartir. Pero el 51 es más de la mitad.
Por eso, entonces como que es raro ese 50, yo creo que es como un checkpoint. Entonces, si no lo tenés, no funciona lo otro. Porque claro, vos vas a estar con alguien, una relación de 2 años con alguien que no tienes nada de química, que se acuestan y es como nada, como estar o no estar, tener, no tener ganas de estar con la persona, no tenés ganas de llegar a tu casa porque no, tengo que estar de vuelta, como no funciona. Así, por más de que la mina sea o el hombre sean hiper bacán y tengan toda la conexión y todo lo que quiera, en todos los ámbitos de la vida coman rico los dos y que les gusta pasear y todo, pero si ahí no congenias, como que se termina. Es decir, por eso no sé cómo definirlo, pero sí sé que es eso. Entonces me resulta raro de que ellos, que tienen también mucho matrimonio arreglado, es decir, que eso es otra cosa también que para nosotros totalmente ajeno, que onda, vos llegaste a una edad y no te casaste, te arreglan con otro nomás, chao. Entonces, y lo que te tocó, vos tenés tipo una hora, una cosa así, no me acuerdo bien la cantidad de tiempo, es decir, te juntan así con la persona y así como estamos, y bueno, y hablar, y al rato, onda, nos casamos o no nos casamos, una cosa así. Y uno se va enamorando con el tiempo, es muy heavy. Y raro, pero bueno, en el caso de sus vínculos, también son mucho más longevos que los occidentales, ¿no? Entonces, como que, no sé qué es lo que está bien, ¿no? Sí. Pero, no sé, a mí me parece muy raro que eso de conocerse después que ya está todo vendido, ¿no?
Me llama la atención eso que comentaste en un momento de que no sé si realmente vamos, con el paso del tiempo, a una evolución de la conciencia o a una involución. Te lo digo por qué. Porque me empecé a leer yo el libro del Kama Sutra. Es un libro largo, es denso, no es fácil. La gente coloquialmente piensa que el Kama Sutra son solamente posiciones sexuales y es como follar más rico o diferente. Y en realidad, el Kama Sutra es la página número 1, dependiendo de la editorial, pero parte con que es el arte de amar. Y que cada posición va a involucrar una manera diferente de conectarse profundamente con la otra persona. Y me encantó porque uno va a empezar al paso de las páginas como que va viendo de que en realidad hay todo un trasfondo. O sea, no es porque sí, sino que en realidad hay una serie de pruebas que finalmente llegaron a estas posiciones y que finalmente están retratadas en literal los templos del Kama Sutra. Entonces lo encuentro de verdad que más que tener una mirada superficial, hay que ver el trasfondo de las cosas para poder entenderlas mucho mejor. Si hay algo que a mí realmente me ha marcado, pero antes de contar mi experiencia, me gustaría poder conocer la tuya, si es que obviamente la quisieres compartir, es este concepto de despertar de la Kundalini. No sé si lo maneja, me imagino que obviamente que sí, la serpiente que empieza a elevarse desde el chakra, ¿cierto?, sexual o chakra raíz, y que empieza a subir por tu columna vertebral. ¿Cómo lo has visto? ¿Existe? ¿Te hace sentido? ¿Es un chamullo? ¿Cómo lo percibes tú?
Es super,
la verdad se da.
No, es súper heavy porque aparte uno también lo asocia con otras cosas de lo cotidiano y de cómo uno lo vive en... Y le trata de poner nombre, ¿no?, a las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, este chakra raíz es como, claro, esa estabilidad, esa seguridad, ese... Entonces, claro, uno lo asocia hasta con Maslow, ¿no?, que tanto le gusta a la administración hablar de Maslow. Entonces, claro, uno dice, ok, ¿cómo voy a comenzar mi goce si no tengo lo básico, pues, en mí, ¿no? Entonces uno dice, ok, tengo una cama cómoda, tengo un colchón calentito, tengo comida todos los días, ok, ahora sí puedo empezar a disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya asciende al chakra sexual, entonces ahí empieza otra conexión diferente, pero también, estando tan cerca de esa raíz, es tan básico casi como lo otro, no dándole lo existencial de la supervivencia, pero está muy cerca también. Entonces, por eso yo hablaba antes de este checklist del sentir sexual, ¿no? Es decir, de esta conexión con tu pareja. Porque, claro, es decir, si vos no tenés ese nivel resuelto, ¿cómo voy a pasar al plexo, al corazón, a la garganta, a todo? Es decir, ¿cómo voy a seguir trepando en mí?
¿Puedes explicar eso a la gente? Porque puede que mucha gente no lo entienda. ¿Cómo es eso de subir? Me encantó, porque es como ¡pa! Yo lo veo como ir desbloqueando etapas.
Es que es eso, como que, ok, yo ya estoy satisfecho en el área de la raíz. Tengo una satisfacción sexual. En la parte del plexo solar empiezo a sentir completitud con mi entorno, el corazón, el amor. Entonces siento como esta serpiente, esta kundalini va rodeando mi columna y va creciendo en mí, llega a mi garganta, entonces mi expresión, el cómo me comunico, cómo me siento, cómo puedo manifestarme y también cómo puedo escuchar también. Es decir, cómo me siento en esa posición donde puedo ser también libre desde esta posición, ¿no? Es decir, vamos al tercer ojo, obviamente acá a la iluminación, por así decirlo, es decir, donde cada etapa va dándote otra apertura, pero necesitamos consolidar para que esa serpiente pueda trepar, es decir, es como que tiene pies, ¿no? Entonces necesita apoyarse en el siguiente escalón para poder seguir trepando. Entonces, yo creo que este segundo piso, que sería la parte de la sexualidad, yo creo que ahí estamos fallando mucho porque se habla poco y se habla mucho del amor, pero el amor está dos escalones más arriba. Entonces, sí. Yo creo que tenemos que fortalecer ese piso de la sexualidad, hablándolo con la pareja, hablándolo con los amigos, hablándolo públicamente, compartiéndolo, y que deje de ser un tabú. Hablar, nosotros que estemos hablando de sexo no quiere decir que quiera tener sexo contigo. Exacto. Estamos solamente compartiendo una parte que es fundamental, como decirte, puta, Luis, no tengo para pagar el agua caliente, ¿me puedo dar una ducha? Entonces decir, obviamente no tengo para tener sexo, vamos a tener sexo, pero decir, ok, contar que hay una necesidad y una falencia en vos y que me des una mano y que me ayudes a ver cómo podemos seguir escalando esta escalera de la satisfacción y de la plenitud, ¿no? Porque claro, si vamos dejando bache en el camino, después se es más difícil construir hacia arriba, ¿no?
100%, o sea, me recuerda mucho a cuando estudié a la pirámide de Maslow, de las necesidades del ser humano, donde las bases es comer, dormir, homeostasis. Si no tienes eso, no me hables del amor, de la autorrealización, no. Después pasa a tener seguridad, a tener agua calientita, luego en una tercera escalafón, afiliación, relaciones sociales, amistades, familiares, pareja, etcétera. Sexo también está ahí. Luego viene autoestima personal, te va bien en el trabajo, ¿cierto? Vas saliendo a comerte al mundo y eventualmente autorrealización. Entonces, como que... Me gusta esto como de ir por etapas, como que uno quiere hackearse, pero si lo que pasó acá, Sergio, claro. O sea, si la base está mal,
hay socavones.
Se te puede caer un edificio. O sea, claro. La base es... los cimientos tienen que estar en algo sólido. Y ojalá que estable. Y que te dé seguridad para tranquilamente pasar al siguiente nivel. Mm.
Y uno menosprecia, yo creo que uno menosprecia...
No valora, como que ya siempre está pensando en el futuro,
claro,
la ansiedad, etc.
Y bueno, y quizás de repente ahí está el secreto también de los indios, que ellos viven mucho más el presente, porque algo que he descubierto, bueno, y que hemos conversado mucho con María Paz, mi compañera, es que nosotros vimos de que la India es un país del ser y no del tener.
A ver,
y claro, acá en el occidente es el tener, vos... Evaluás a alguien, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿dónde vivís? ¿Qué estudiaste? Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu apellido?
Son típicas esas preguntas cuando nos conocemos. Oye, ¿y tú? ¿Dónde estudiaste? ¿En qué trabajas, por así decirlo?
A mí me pasaba mucho cuando llegué a Chile, me preguntaban de qué trabajaba, dónde vivía, qué cosa. Y yo decía, puta, como que hay muchas preguntas antes que, no sé, si nos estamos conociendo, no sé qué te gusta tomar.
Claro.
Como que esa me parecía más importante.
Tus
antes.
Intereses afines.
Claro, claro, decir, puta, estamos conociéndonos y somos dos extraños, decir, como buscar cosas que sean de lo cotidiano, que sean relevantes y no cosas que son como del tener prácticamente. Entonces, claro, ellos viven una vida del ser, es decir, ellos siguen su dharma en ese ciclo del samsara, de su vida y su aprendizaje en esta vida y su reencarnación.
¿Qué es samsara?
Es un ciclo de vidas donde cada uno va y transita en todos los animales, en todos los seres vivos, y donde uno va naciendo, tiene un aprendizaje que está destinado a ese aprendizaje, que te toca vivir, y después en la siguiente reencarnación hay otro aprendizaje, y así hasta llegar a la iluminación, a este nirvana. ¿Sí? Entonces, claro, hay algunos atajos que toman los indios. Por ejemplo, en el Ganges, en Varanasi, si uno es cremado a orillas del Ganges y tira sus cenizas en el río Ganges, en Varanasi, se allana todo ese camino de reencarnaciones y de aprendizaje y directamente ascienden al nirvana. Es decir, toman su atajito ahí, pero bueno, la idea es vivir esta vida en plenitud y aprender lo que se tenga que aprender.
Genial.
Entonces... nosotros tenemos que de alguna forma ir consolidándonos en cada una de estas etapas de nuestro desarrollo. Entonces, bueno, acá viene la ayuda, por ejemplo, como este tipo de espacios, que claro, que te hacen cuestionarte ese cómo es tu plenitud en los distintos niveles, ¿no? Es decir, quizás vos ya lo tenés superado el tema sexual, ya tenés superado el tema del amor, es decir, pero ¿cómo me manifiesto? ¿Cómo me comunico? Entonces...
Qué interesante, o sea, desde ese punto de vista del samsara, pudiese ser que tal vez tú, yo u otras personas en esta vida vienen a mejorar algo en el ámbito sexual. ¿Pudiese ser?
Sí, claro, por supuesto. Que hayan tenido...
Esas parejas que dijiste, el 51%, por ejemplo, que son las que atiendo yo, justamente, que, ojo, esto es mega honesto y sincero. El perfil promedio de las parejas que atiendo es de que les va súper bien, no tienen dificultad económica, en general están en una buena situación social, pero el sexo falla. Y si el sexo falla, falla todo.
¿Mm?
Y es profundo. Porque al final el amor no conlleva necesariamente la satisfacción sexual. Es decir, hay gente que se ama y que no se desea. Y hay gente que se desea y que no se ama.
Y ahí yo creo que pasa la toxicidad máxima. Porque yo creo que los tóxicos que están juntos es porque tienen ese check que quizás no lo encontraron con nadie. Y igual siguen insistiendo... Porque eso no lo encontraron con nadie. No sé, estoy tirando ahora un bolazo porque se me acaba de ocurrir. Entonces, quizás va por ahí. Es decir, encontraron esa plenitud que no la quieren perder porque fue difícil de encontrar.
Exacto.
Entonces, bueno, no importa que el weón sea tóxico, la buena sea tóxica, no importa lo que sea, porque me da eso donde me permite seguir escalando en mi construcción. Creen que lo aman, creen que no sé qué, porque claro, ya juegan en otro nivel.
Sí.
No sé, es raro, me gusta el tema para hablarlo después.
Ok, cuéntame, Seba, no te desvíes, me hablaste de la teoría del Kundalini.
Sí.
¿Cómo tú lo has vivido si es que lo has experimentado? Puedes decirme con total sinceridad, tal vez no. Cuéntame así, literal, una experiencia, un día. Eres libre de contar. ¿Cómo Seba lo ha vivido esta serpiente?
No sé, yo creo que es como un... yo creo que no es tan... tan acotado en el tiempo. Yo creo que es una construcción donde uno va conociéndose y va creciendo y va apuntalando esos distintos niveles. Yo creo que obviamente lo que veíamos recién, ¿no? Lo principal es estas necesidades básicas, después uno se va conociendo y va descubriendo qué es lo que a uno lo satisface en esa sexualidad y qué es lo que va a buscar en el par. Y en función de eso sigue construyendo este crecimiento hasta poder encontrar también este amor pero previamente tiene que estar basada en esta. Entonces, claro, como que yo fui con el tiempo, fui creciendo y fui encontrando cuáles eran los factores que me iban garantizando esos niveles. Hasta poder compartir el amor, poder compartir el hablar cualquier cosa, el sentir, la conexión espiritual y poder llegar juntos a un estado zen que se da en charlas tradicionales o en el sexo también, ¿no? Es decir, porque también se da como un estado meditativo, que era lo que vos decías del Kama Sutra. Sí. Es decir, el Kama Sutra no es el sexo pornográfico, el Kama Sutra es un evento meditativo, de comunión entre dos personas, donde se conectan de una forma diferente y logran estados que son totalmente ajenos al sexo tradicional. Entonces, yo creo que también ese relacionamiento va generando otros niveles también desde lo más profundo también. Y pasa también en todos los niveles. Es decir, vos si estás solo, vos vivís solo acá, ok, perfecto. Si viene alguien a vivir contigo, de repente decora no sé qué, pone no sé cuánto, pone otra plantita. Entonces, lo básico tuyo va mejorando también. Uh-huh. Va mejorando la parte de esto, va mejorando lo otro. Y te vas mejorando también a vos como, en cada uno de los niveles, te mejora a vos como persona. Si es realmente tu compañero o compañera, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Es decir, yo creo que la sexualidad no es un hecho aislado de uno, sino también de que va compartido. Obviamente que es responsabilidad de uno la satisfacción sexual, pero no es algo que sea ajeno al entorno, porque si no sería la masturbación nomás. Entonces, yo creo que tiene que ir de la mano de ese par tuyo del momento, que puede ser también circunstancial, ¿no?
Sí. ¿Quieres que te cuente mi experiencia?
A ver, ¿cómo es tu Kundalini?
¿Qué sientes? Para mí, te lo juro, o sea, lo siguiente que voy a contar es algo como súper heavy que me pasó en un momento determinado con una pareja. Y más que hablar de la pareja o el contexto, quiero centrarme en la experiencia, en esta vez. Yo llevaba solamente, como para dar algunos datos, 5 años con la misma persona. Y en el año 5, que normalmente uno parte de mejor sexo a peor sexo, yo lo encontré o me encontró a través del sexo. Yo hoy día te puedo decir, Luis Gavilán, que la experiencia Kundalini la siento a través de 3 factores. Respiración, música y sexo. Y esta última es la que más fuerte me ha marcado en la vida. Llevaba 5 años y luego de un ritual, lo siento tan vivido como si fuese ayer, en el sentido de que empiezo, sin saber por si acaso, de Kundalini, ni de Tantra, ni del Tao, ni de energía, sino que venía yo de follar, muy macho, alfa, de cierta manera muy coitocentrista, muy falocentrista, todo lo contrario de cierta manera de, esto piensa que es un Luis antes de la pandemia, antes de Círculo Hombre, antes de todo este, de gran parte de lo que hemos hablado. Y te juro, Seba, de que estaba follando, estaba teniendo sexo carnal y por ese ritual que empezamos a hacer bailando, danzando, conectando física, mental, emocional y creo que espiritualmente, pudimos generar una conexión tan profunda que, te lo juro por Dios, en ese momento sentí que Dios existía. Juan, te lo juro, es que no podía haber otra posibilidad que decir, Juan, esto es de otro planeta. Y todo el rato me sentía como en una nube voladora, como de Dragon Ball, o como si fuese Aladino, como en esta, por así decirlo, alfombra, que subía, 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 y todo el rato era boom. Y yo decía, weón, esto se me está saliendo del cuerpo. Y yo te lo juro que en un momento fue como, weón, ¿hasta dónde va a llegar? Y ahí fue donde, literal, como que trascendí mi cuerpo físico y por primera vez en mi vida sentí un orgasmo que, pum, es como, después entendí, glándula pineal, pum, como que se abrió. Y fue expansivo, no fue restrictivo, no fue le petit mort, que es como la pequeña muerte, que es la típica masturbación que eyaculas y te dura, no sé, la satisfacción 10 segundos, 15 segundos. Aquí fue como, yo creo que debemos haber estado fácil, entre 5 a 10 minutos. Todo el rato, por así decirlo, en un vaivén, en una danza, y te lo juro que después debo haber quedado con un... Claramente, no se llama estrés postraumático, sería como un amor post-efecto, coital, no sé. Es que fue más que coital, fue
claro,
una danza.
De conexión.
Bueno, fue una fusión. Fue como en Dragon Ball, y cachai, cuando dicen fusión, por así decirlo, es como frum, y se crea como una nueva persona, es literal.
Pero no pasó que desbloqueaste eso, que fue permanente.
Espera, entonces, en ese momento, quiero decirte solamente, fue como, yo creo que fácil, debo haber estado entre 1-2 horas, cacha, en shock. Todo el rato era como, weón, no lo puedo creer. No puedo creer esta mierda. Utilizaba estas palabras. No puedo creer de que esta mierda exista. Si esto, si decíamos con esa persona en ese entonces, un décimo hubieran experimentado nuestros padres, otras personas, gente en crisis, no se separan, se aguantan, se mantienen, porque es tal nivel de energía que compensa todas las otras mierdas que te pasan legítimamente en tu vida. Y luego, finalmente, pudimos desbloquearlo, pero siempre y cuando hacíamos ese ritual, que en algún momento lo contaré. Pero, weón, después de eso, ¿qué pasó? Me convertí en sexólogo. Dije, weón, tengo que estudiar esta mierda. Esto yo no creo que sea yo mega súper especial o mi pareja de aquella entonces. Porque esto lo voy a dejar para otro capítulo, pero yo lo seguí experimentando con otras personas. Y dije, acá hay algo. Y no creo que sea súper mega especial. Creo de que logré apretar unos botones o unas teclas dentro de mí para poder vivir y resonar en ese momento. Y creo que esa ha sido la experiencia más trascendental que he tenido en toda mi vida. Por eso cambié de ser psicólogo y de emprender, de tener un café. No sé si sabía eso, como en la empresa de turismo. Sí. Hacía coaching y todo. Y dije, a la mierda todo, sexo, sexología. Y me metí en algo que no era lo que buscaba, que era súper técnico. Me diplomé con otros médicos. Algo fome, la disfunción. Y por eso estoy haciendo estos podcasts, porque quiero hablar también desde el ámbito del placer, desde el bienestar sexual integral, tanto de lo físico, lo documentado, lo científico, pero también de esto, que tal vez no hay un estudio empírico, pero te lo digo, esto es real. Lo sentí y mucha gente también lo ha sentido. Entonces como que realmente me flipa la cabeza y por eso estoy súper gustoso de ir contigo al viaje a la India, porque tengo hambre, quiero aprender más y quiero tratar de llevar este conocimiento al mundo. Porque creo en esto. Te lo juro, o sea, fue una experiencia trascendental.
Es que ahí está lo que hablábamos hoy. Es decir, en ese momento que vos ya desbloqueaste eso, ya puedes seguir tranquilo creciendo. Pero vos tenés que conocer...
Me puedo morir tranquilo. Si me muero en ese momento, era hoy día, me da lo mismo.
Vos descubriste que era eso que desbloqueaba eso... de que te permitía seguir creciendo en otros vínculos desde otra posición, porque ya no necesitabas de un otro para poder tener esa satisfacción y para poder llegar a otros niveles de vínculo, porque ya, vos ya estabas en dominio de eso. Entonces, yo creo que va por ahí. Primero, estar dispuesto a conocerse, que eso es clave, sí. Y estar dispuesto a ir a lo más profundo de uno.
Sorry que te interrumpa. Está súper buen punto porque, fíjate, te dije 5 años. Por lo tanto, cantidad no asegura calidad.
Dale. No, tal cual. Es decir, es el momento que uno se compromete con ese... no sé si es un objetivo, pero sí es transgredir lo cotidiano y llegar a ese vínculo de que es único. Y por más de que vos de repente puedas repetir esta experiencia con otras personas, no va a ser lo mismo jamás.
No.
Porque fue tu despertar. Sí. Es como, no sé... Claro, y es eso, es ese nuevo comienzo de este nuevo Luis, donde ya sabe de que hay algo más que el coitocentrismo, que el falocentrismo. ¿Entendés? Con que es la llana penetración, ya, va, y chau. Entonces, sabés que hay algo más. Entonces, yo creo que ahí es donde uno después, en cada vínculo, busca eso más también. Y arrastra a la otra persona hacia eso. Porque es así, es decir, ¿para qué nos vamos a conformar con lo básico si hay algo más después? Y en todos los niveles después termina pasando lo mismo, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a tener una relación de discusión de no sé qué puta? Vamos a relajarnos y vamos... A ver, ¿estamos en el mismo nivel? ¿Nos gusta lo mismo? Puta, sí. ¿Nos gusta salir acá, allá? Entonces, ¿para qué nos vamos a andar complicando por boludeces si en realidad lo existencial del vínculo, esa lealtad, ese conocimiento, esa relación... Ya lo tenemos logrado, es decir, relajemos lo demás. Entonces, yo creo que es súper importante eso, de ese clic que uno hace y preguntarse, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? ¿Tuviste ya tu clic? ¿Sentiste algo extracorpóreo donde te ves con la otra persona? A mí me pasó una vez de que, no sé, sentía como que estaba con un alien, no sé, una cosa así.
Wow. Persona.
Sí, que mi compañera era un alien así, yo nos veía de afuera. Y nos veía y éramos como alien así, y era una cosa increíble, y un intercambio energético, como de fluido energético todo, que era, ¿no? Era una cosa mágica, así como que fue realmente realmente extracorpóreo, como que ya trascendía lo banal del contacto físico, y había un intercambio energético que era súper heavy y lo podía visualizar. Entonces, y claro, y se da a través de estas técnicas de la respiración, de porque hay un trabajo de esto, si bien hay vínculos que son como más automáticos, que yo creo que deben ser mínimos, pero pueden existir, esto es un trabajo que uno hace con su pareja que para poder construir esto, ¿no? Entonces yo creo que hay que vivirlo y hay que dejarse llevar y sentirlo. Porque te cambia, como vos decís, ya no podés tener otra relación que no cumpla eso, porque ya sería tan pacato para vos.
Es cuático eso, de hecho a mí me pasa eso hoy en día, literal ese es mi tema, en parte, no es el gran tema, pero sí es en parte, que es como, una vez que descubres la verdad, ya no hay vuelta atrás. Entonces, cuando tienes encuentros superficiales o meramente corporales por gratificación inmediata, como que está bueno, está rico, está exquisito, pero falta algo más.
Claro. Sí,
falta
sí.
Falta algo más.
Claro, y te quedas con eso y es vacío. Y te despertás al otro día y puta, y ya fue y nada. Y es vacío. Entonces, claro, cuando uno ya consigue eso, va más allá de la calentura, del momento, de todo, porque ya no vale la pena. ¿Qué te puede dar eso otro que la consagración, no? Entonces yo creo que ahí también va otro punto de esto, que es, claro, la hasta la fidelidad y todo, ¿no? Es decir, cuando uno ya encuentra, ¿para qué va a andar buscando cosas que son efímeras, no? Entonces...
Seba, el otro día me alojaste en Santiago, estabas con María Paz y te quiero agradecer también públicamente porque aparte de ser muy buenos anfitriones, yo sentí que eran muy buenos partners ustedes. Obviamente hay un tercero, se dio una conversa, sacamos un vinito, sacaste cositas para picar. Yo creo que eso no es superficial, yo creo que es súper profundo. Es como, oye, hay una merienda, compartamos, bienvenido a mi hogar, te quedas en un espacio, etc. Me llamó la atención lo partner que eras con María Paz. ¿Eso es algo trabajado? ¿Es algo que fluye? ¿Cuáles son esas claves, por así decirlo, que de cierta manera sienten que han funcionado? Ahí explicaron un poco cómo se conocieron, ella decía que tú lo buscabas y tú que no, entonces como que también eso era divertido para mí, obviamente, como tercero.
Bueno, lo primero sí que ella me buscaba, eso quiero, quiero dejarlo públicamente, que ella me buscaba. Y bueno, yo accedí.
Te
igual,
falta de construirte un poco. Sí.
Ella me buscó y bueno, me conquistó. Y no, pero
¿pero
sí,
cómo es posible que María Paz diga la versión completamente contraria?
Bueno, ella tiene su versión, yo tengo la mía. Pero bueno, lo importante acá es que bueno, nosotros igual tenemos dos bebés.
Y así se crearon las religiones.
¿Tú claro, sabes? Cada uno una cosa.
Hecho, cada uno interpreta básicamente.
Como quiere, claro, cada uno escribe sus páginas. Okay. Bueno, nosotros tenemos dos bebés y bueno, y tenemos nuestra rutina, entonces ya sabemos 8:30, 9 se duermen los dos.
Es otro tema, que la gente sepa. Tienen niños. Chicos. Y no sé si puedes contar cómo esto ha influido en la sexualidad, para bien o para mal.
Es que justamente es eso. Nosotros estamos en nuestro espacio y construimos un espacio para nosotros. Sí, 8:30, 9 lo acostamos y ahí empezamos a vivir nuestro momento para nosotros.
Espera. Estás diciendo de que el pololeo se da después de las 9 de la noche.
Sí, una cosa así. Claro, y ahí nos reencontramos, charlamos nuestra boludez.
Muchas de las personas que atiendo, ¿sabes lo que hacen? Netflix.
Claro.
O sea, no, como que no tienen ninguna interacción, o es un picoteo, pero es frente a otro estímulo, no frente a un face to face.
Claro. No, nosotros nos sentamos, nos ponemos a contar nuestras cosas del día, empezamos a soñar, con todo esto que hablabas hoy del tema de los viajes, nosotros tenemos como muchas cosas programadas para el futuro, entonces nos ponemos a soñar con esto, con lo otro, y hablamos de acá y de allá, y que vamos a hacer esto y lo otro, y que en el 2025, en el 2026, 2029,
sueños.
Chao, y nos vamos así, y empezamos a compartir. Nosotros tenemos como una definición en nuestra página de claro, que nosotros compartimos nuestras pasiones, ¿no? Y nuestra principal pasión es disfrutar el presente. Entonces nosotros agarramos y nos compramos nuestras cositas ricas, tenemos nuestro copetito, tenemos nuestro quesito, el esto, lo otro, y ahí vamos compartiendo también nosotros nuestro espacio de ponernos al día con nuestras vidas, ¿no? Y tal, obviamente tener nuestros encuentros, ¿no? Pero claro, sí le destinamos tiempo del día para eso. Y tal, no es que lo esperamos así y le damos melatonina a los niños para que se duerman, ¿no? Es decir, cumplimos todo con nuestro ciclo, pero sí, ese es nuestro momento y es sagrado, ¿no? Entonces, cuidamos de ese espacio.
O sea, igual, fíjate, lo ritualizan. Que mucho de esto como que te invita a India. Ritualiza tu día, ritualiza tus encuentros. Ritualiza, o sea, si vas a comer, come.
Claro.
Si vas a entrenar, entrena. No estés escuchando un podcast, respondiendo algo, o sea, haciendo multitasking. Si vas a soñar, sueña, pero estate en presente. ¿Me explico?
Sí, a mí me gustaba la frase que decías, mindful sex, ¿no? Ah, y esto, claro, es así, es nosotros vivimos el presente todo el tiempo de lo que estamos ahí creando, por más de que sea para futuro, pero sí estamos ahí. Entonces, de repente estamos viendo sí una cosa en el celular porque nos mandaron algo de esto, de lo otro, pero estamos enfocados en ese objetivo del momento. Entonces, es bien interesante cómo aprovechamos el tiempo nuestro para nuestras cosas y seguir construyendo nuestra pareja, porque esto es algo que se tiene que construir a diario también, ¿no?
Y reinventar, porque por seguramente supuesto, cuando empezaron no son igual que ahora y en 10 años más van a ser
diferentes. Por supuesto, y las responsabilidades son diferentes y nuestro cansancio es diferente y nuestro todo, entonces tenemos que regular también esas energías y todo. Entonces, bueno, hoy estamos como muy bien con esa dinámica y nos permite poder soñar y crear cosas bien interesantes. Así que, bueno, bien adaptados a esta nueva etapa de la paternidad y maternidad y poder conjugar la parte sexual también con esto, que bueno, que como hablábamos recién, es el check que necesitamos para después construir los demás cimiento. Quizás alguien que piensa totalmente diferente, que no le importa y que solamente comiendo rico y yendo de vacaciones. Y obviamente lo siente.
Lo dijimos al principio.
Claro, cada uno siente como quiere.
Exacto, y saque su verdad, que eso me gusta.
Por eso, entonces, a nosotros lo vivimos así y obviamente queremos que la gente tenga ese tipo de conexión. Y lo que hablabas hoy del viaje, nosotros por eso también amamos tanto a la India, porque la gente vive de una forma diferente, vive las pasiones de una forma diferente. Y nosotros queremos que la gente pueda vivir eso. Entonces nosotros hacemos lo posible para ir también a los lugares que para nosotros son más emblemáticos y diversos, para que la gente pueda tener una percepción diferente de esa realidad. Y que de alguna forma, acompañado también por un grupo de terapeutas, como vas vos, sexólogo, van unas profes de Hatha Yoga de Argentina, María Paz, que es psicóloga, yo como terapeuta también. Es decir, poder contener y acompañar en esos espacios ese desarrollo y ese crecimiento que se va dando, que es natural de que sea efervescente, pero que ir encauzándolo le da mayor energía en el centro para un desarrollo más rápido, ¿no?
Ese tema es súper importante, lo que estás tocando, porque también aprovechemos el espacio para invitar a la gente, si es que le resuena el mensaje, lo que hemos conversado, etcétera. O sea, tenemos un viaje que nos vamos, nosotros todos, más la María Paz, más un montón de personas de, si no me equivoco, Colombia, España, Argentina, México.
México, sí, y acá de Chile.
Sí, y acá de Chile.
Sí.
Es decir, 5 países, ya estamos creo que como en 13, 14 personas.
Sí, 14 personas ya
son. Entonces, en noviembre va a ser este viaje que nos vamos en India. Es un viaje en grupo que, además de el turismo per se, ¿cierto?, que es conocer los lugares, tiene que ver con un viaje hacia el interior, hacia la conexión y más encima hacia el grupo. Entonces, invitemos a la gente. O sea,
sí, obvio. Nosotros tenemos una frase que es la que nosotros, bueno, estuvimos mucho tiempo viajando por Asia y una frase que nos identifica y que realmente fue lo que vivimos, que era, uno viaja para conocer, y nosotros decimos, viajé para conocer, claro, y terminé conociéndome. Porque ese fue nuestro camino por Asia, transitando durante muchos meses.
Es como que el viaje es tu espejo.
Claro, y te va mostrando esas cosas que uno quiere ir... O no, pero que por uno eso, tiene que trabajar.
Por eso, lo bueno y la mierda.
Y o sea, todo, como por supuesto.
La comodidad, los lugares, etc.
Por supuesto, porque... Y aparte uno va limitado con plata. Entonces, claro, uno no puede ir siempre a 5 estrellas. De hecho, nunca fuimos a 5 estrellas. Porque si no, no nos hubiera dado para viajar tanto tiempo. Pero claro, uno y con patrones y con cosas que uno trae, ¿no? Ah, no, yo cuando como tengo que tomar bebida. Yo cuando tomo tengo que comer jugo. No, hay agua caliente nomás, agua de botella por un tema de higiene y de todo, pero agua tibia, chao, y es lo que hay, y te tenés que hidratar, porque si no empiezas a tener problemas. Entonces yo creo que es bien interesante también eso como uno se va descubriendo y uno va encontrando esas llaves internas para ir evolucionando, ¿no?, a través de estas experiencias, ¿no? Así que los invitamos también, fuerte Luis, obviamente a todos, a que nos acompañen a esta vivencia del ser y no del tener, que es totalmente un cambio para las vidas de todos, ¿no? Es decir, como hablamos hoy del círculo, el círculo no era enriquecedor solo para el que hablaba, sino para todos los demás que también compartían.
Eso, me gustaría como que dieras un mensaje final a tu cámara y literalmente como si alguien está viendo este podcast y tal vez le hace sentido, pero tiene duda, que voy solo, que no sé si van a ir más mujeres, hombres, ¿cuál es el perfil? Cuéntanos un poquito, o sea, ¿qué le dirías a esa persona que le interesa pero que tal vez está dudando? Puede tener reuniones, conversaciones. Dile, ¿qué le dirías como literal a la persona si la tuviese enfrente?
Buenísimo, es decir, que se anime a charlar con nosotros, que pueda compartir con nosotros todo lo que son sus percepciones, sus miedos, sus prejuicios, no solo de este viaje, sino de cualquier viaje. Si nosotros estamos para ayudarlos, nosotros somos viajeros, es decir, vamos con, bueno, y viajamos con nuestros niños también a todos lados. El año pasado estuvimos en Egipto, en Jordania también. Es decir, no, para nosotros no hay límites, no hay fronteras. Es decir, el mundo es nuestro y lo transitamos de una forma súper sana y amorosa con el entorno, y tratar siempre de de dejar algo a la comunidad que estamos apoyando. Es decir, nosotros operamos no como una empresa, sino más como una cooperativa donde nos focalizamos en las personas. Es decir, nosotros queremos que cada persona vuelva con algo diferente, una semilla de cambio en cada uno, y nosotros también. Es decir, alimentarnos de eso para también poder crecer en cada uno de estos grupos que vamos armando. Así que bueno, más que invitados a la India, después nos vamos unos días a Nepal también. Así que bueno, acá estamos para poder conversar y contarles nuestra experiencia, ayudarlos con los vuelos, ayudarlos con todo lo que precisen. Nosotros estamos bien dispuestos. Y bueno, y obviamente cualquier cosa que precisen a nivel de contención y terapéutica, bueno, está Luis, está María Paz, que son psicólogos los dos. Y bueno, y cualquier experiencia de lo que sería el yoga o actividades de meditación y todo, están las chicas también de Argentina, Silvia y Ana, que nos también van a ir acompañándonos. Para lo que precisen, acá estamos. Así que bueno, gracias Luis por haberme invitado. Y bueno, y me parece que tenemos como 10 horas más para hablar.
Sí, así no, que lo vamos a continuar en el viaje. Así que salud por el presente.
Salud, Luis. Muchas gracias.
A ti también.
Buenísimo.
Eso sería todo. Gracias por venir al podcast, por haber estado hasta acá. Y si les resonó este capítulo, compártanlo. Se dice que hay más alegría en dar que en recibir. Así que compártanlo con su familiar, con esa persona que tal vez le pueda hacer sentido el viaje, alguna tía, algún hermano, alguna pareja, tú mismo. Simplemente eso. Estamos aquí para poder ayudar. Y simplemente espero que les haya gustado este capítulo. Chao y los quiero mucho. Bye.